Radio Popular, R.I. Ratia.
Vamos a hablar un poquito de todos nosotros y de cómo nos portamos en lo que tiene que ser lo más importante, nuestra propia salud. Enfermedades crónicas o que son de largo trayecto, de largo plazo, requieren un tratamiento igualmente de larga duración. Parece que la constancia y el ser responsable a la hora de seguirlos es algo que no llevamos muy bien. Hace unos días se celebraba, hace unas jornadas, el Día de la Adherencia a Información de los Medicamentos. Tenía un lema: impulsa tu adherencia, gana salud, y muchos servicios, más de 100 servicios de farmacia de hospitales de todo el estado se unieron pues para aclamar por esto y darnos un toque de atención también a los pacientes y, oye, desde su parte, lo que tengan que hacer o también apoyar esto, pues seguramente también han reflexionado de eso, de lo que ahora vamos a hablar con Xavier Antón, farmacéutico hospitalario de la clínica IMQ Zorrozaurre, que estaba también dentro pues de esta celebración y con esos impulsos. Xavier, egunón.
Egunon.
Muy buenas.
Buenos días.
Muy buenas. Bueno, pues parece que no somos todos los responsables, vamos a decir, que hay que ser a la hora de tener que tomar o seguir un tratamiento, pues estricto, pastillas o el medicamento que sea, o incluso si la prescripción son cambio de hábitos o una dieta o lo que sea, ahí caemos, ¿no? No parece que tengamos mucha resistencia, ¿no?
Efectivamente, pero bueno, en ello estamos, ¿eh? Estamos intentando que con los años, con iniciativas como esta, como el Día Internacional de la Adherencia Terapéutica, concienciemos un poquito a la sociedad de lo importante que es tomar correctamente la medicación que nos ha prescrito el médico. Efectivamente, hasta el 50% de los pacientes con una enfermedad crónica no toman correctamente el tratamiento prescrito en los países desarrollados. Sí. Así que imaginémonos las consecuencias que puede tener que el 50% de la población no se ajuste a sus tratamientos.
Claro que sí. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Si quieres, empezamos por el propio paciente.
Sí. Sí, efectivamente. Pues mira, las consecuencias que podría tener el no tomar la medicación correctamente, no siempre. Estas serían las opciones que podrían darse. Serían pues tanto clínicas como psicosociales, ¿no? Como por ejemplo el sufrimiento psicológico, retraso en esa mejora de la calidad de vida o consecuencias incluso económicas, ¿vale? De comprar medicamentos que después no se van a utilizar. Uh-huh. Medicamentos que se van a caducar e incluso pérdidas económicas por absentismo laboral en los diferentes lugares de trabajo.
Ya. Sí, Xavier, además, acumulación de medicamentos en casa que no se consumen y que luego, estando allí, igual se toman cuando no se deben tomar, ¿no?
Efectivamente, vamos a acumular medicamentos. Eso, mira, igual nos pasa hasta a todos, ¿no? Que tenemos medicamentos que, bueno, pues por su presentación en cajas de 10, 20, 30 comprimidos o cápsulas, no se consumen del todo, queda ahí la medicación acumulada y después puede venir alguien detrás de la propia familia o alguien al que le ofrezcamos la medicación, se tome de forma inadecuada o incluso caducada. Este también es uno de los riesgos que tiene la baja adherencia. ¿Por qué? Porque cuanta menos adherencia tengamos al tratamiento, cuanto menos tomemos la medicación con respecto a cómo tenemos que tomarla, más medicamento nos sobra, más medicamento acumulamos en casa y mayor riesgo hay de que esto ocurra.
Uh-huh. Claro, con estas tasas, la mitad de los pacientes no sigue esa prescripción a largo plazo, pues es que es mucha gente. Igual hay que empezar a advertirles ya en las consultas a las personas, bueno, tómate esto va para largo, y si no lo haces, te pasarán estas cosas, ya pensando
sí.
Que hay muchas posibilidades de que no lo haga.
Efectivamente, nosotros, bueno, yo hablando desde la perspectiva del farmacéutico hospitalario, ya estamos en ello en nuestra propia consulta, en los hospitales. Sí. Quizás seamos un poco el desconocido, ¿no? Siempre me pasa que hablo con amigos o con conocidos o con gente de mi familia y muchos de ellos no saben qué es lo que hacemos los farmacéuticos de hospital, en los hospitales. Sí. Pues una de las muchas funciones que tenemos es la de recibir a pacientes que vienen del médico con una prescripción, prescripciones de medicamentos que se dispensan únicamente en el hospital. Y nosotros tenemos el objetivo y la función de dar una información adecuada, precisa, para que el paciente se vaya a su casa con todo claro, con sí. Cómo tiene que tomar la medicación, en qué condiciones tiene que tomarla, si tiene que tomar los medicamentos después de las comidas, antes, qué pasa si se olvida una dosis, tiene que retomar esa dosis o dejarla para el día siguiente, etcétera. Entonces, eso es el primer paso por nuestra parte para que los pacientes se conciencien de que tomar la medicación es muy importante. Más allá de eso, tenemos, bueno, pues quizás unos métodos que van modernizándose para paliar este problema de adherencia y concienciar a la población. Uh-huh. Que, si quieres, te puedo dar una serie de pinceladas y
venga,
te puedo explicar
ellas.
Un poquito.
Sí, sí, está bien, sí, dale.
Vale, pues mira, pues nosotros tenemos unos diferentes métodos que serían conocidos como directos e indirectos. No es importante saber esta coletilla.
Vale.
Directos sería pues los clínicos, ¿no? Si el paciente toma un medicamento, ¿cómo monitorizamos y cómo sabemos si le está funcionando? Pues si nosotros medimos el nivel del fármaco en la sangre y el fármaco está correcto en un rango, es que se la está tomando bien, ¿vale? Eso sería un ejemplo de método directo.
¿Vale?
Y métodos indirectos tendríamos aquellos en los que nosotros podemos o contar las pastillas, cada vez que viene el médico a la farmacia, contaremos las pastillas que le han sobrado. Eso es un método quizás bastante en desuso, pero que puede seguir siendo útil.
Uh-huh.
Y luego tenemos métodos también indirectos asociados a la dispensación en las farmacias. Ahora todos tenemos ordenadores en los hospitales.
Hombre,
entonces,
ya tenemos
cuando
seguimiento.
Un paciente, efectivamente, recoge una medicación,
claro,
en la farmacia, el ordenador le decimos, le hemos dado 30 pastillas, ¿vale? Entonces, la próxima vez que venga, tiene que venir dentro de 30 días como mucho. Si viene dentro de 35 o 36 días, quiere decir que ha venido 5 días más tarde de lo que tiene que venir. Ahí podemos calcular la adherencia terapéutica. El porcentaje de tratamiento que ha tomado con respecto al 100% de lo que tenía que haber tomado.
Ya,
¿vale?
Sí.
Entonces ahí podemos medir y nosotros dirigir un poquito nuestra atención, hacer atención farmacéutica individualizada a los pacientes que más creemos que lo necesitan.
Ah, que son un poco
que serían
técnicas
los que tienen porcentajes bajos.
De detective privado, tenéis que hacer un poquito, ¿verdad?
Parece, ¿no? Parecemos un poco, incluso eso, detectives privados, pero son métodos muy eficaces para nosotros. Para que los pacientes tengan su tratamiento optimizado,
uh-huh.
Para que no, porque también puede ocurrir que veamos pacientes que tienen porcentajes muy bajos de adherencia porque ellos no se expresan. También hay métodos a base de encuestas en la que los pacientes evalúan su adherencia de forma autocomunicada. Esto quiere decir que ellos mismos nos dan una serie de explicaciones para explicarnos cómo están tomando su medicación. Pues bueno, estas cosas pueden infravalorarse o sobrevalorar la adherencia de los pacientes. Nosotros tenemos que estar atentos y saber qué pacientes lo están tomando correctamente y quiénes tienen menos problemas para intentar dirigir o corregir de alguna manera sus tendencias y sus hábitos.
Xavier, estoy pensando que habrá pacientes que, sabiendo que no están haciendo lo que tienen que hacer, cuando van al médico, si se les pregunta, mienten.
Efectivamente.
Claro.
Efectivamente, eso es muy interesante. Eso sería, tenemos una serie de tipos de incumplimientos. Incumplimiento sería lo mismo que no adherencia, ¿vale? Incumplimiento es no cumplir con la adherencia terapéutica. Y eso sería lo que se llama el cumplimiento de la bata blanca, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? El paciente no toma la medicación o solamente la toma cuando está cerca la consulta. Eso también es... Eso nos puede pasar a todos. Lo mismo que pasa, nos suena el síndrome de la bata blanca, ¿no? Con,
sí,
con la tensión arterial. Cuando vamos al médico, nos da la tensión más alta porque estamos nerviosos. Pues aquí no ocurre lo mismo, pero bueno, pues vamos al médico o al farmacéutico y queremos que parezca que estemos tomando la medicación más de lo que la tomamos para que no nos riña, ¿no?
Qué
nosotros no riñamos a nadie. Lo único que hacemos es, efectivamente. Pero son cosas que pasan. Son cosas que pasan,
sí,
y nos pasan a todos.
Uh-huh.
Efectivamente. Luego hay otra serie de tipos de incumplimientos. Pacientes que solamente dejan de tomarlas en algunos momentos. No la toman cuando no tienen síntomas. Muy interesante también.
Uh-huh.
La adherencia es mayor cuanto mayores, más síntomas tenga la enfermedad.
Uh-huh.
Porque nosotros, si tomamos un medicamento para curarnos de una enfermedad, si esa enfermedad no tiene síntomas, diremos, ¿para qué vamos a tomar la medicación? Si yo no estoy mejor al tomarla. Entonces, también hay que considerar todas las enfermedades. Son todas importantes y no por tener menos síntomas hay que dejar de tomar la medicación.
Uh-huh. Y, Xavier, de esta forma, haciendo pues esa intermitencia, ahora la tomo, ahora no la tomo, me encuentro bien, no tomo, uy, me he vuelto a encontrar mal, la tomo, ¿eso al final le puede restar eficacia al fármaco?
Depende de la enfermedad, pero efectivamente lo suyo, lo normal es que reste eficacia al tratamiento. Hablaremos de respuestas terapéuticas deficientes o ineficaces. Al final los medicamentos están pensados y están desarrollados para tomarse de la forma que está establecido en sus, bueno, en unos documentos que se llaman fichas técnicas, que serían los que nos dan las pautas para tomar la medicación de la forma correcta. Si nosotros incumplimos esos documentos y esa información, no nos estamos ajustando a las condiciones en las que los laboratorios han desarrollado los medicamentos en los ensayos clínicos, que serían la prueba de esa medicación y de su eficacia y seguridad en los pacientes. Entonces, las tomamos de forma diferente a lo que está establecido como eficaz y seguro, y de esa manera podemos perder su eficacia y no nos serviría como el médico piensa que nos va a servir.
Es verdad. Habláis también de que es importante el entorno que tienen los pacientes para que sea también apoyo y soporte a la hora de, bueno, pues ayudarles también a ver, cuidado con esta medicina, que no hay que jugar con ello, ¿no? Bueno, pues siempre está bien, aunque quizá a veces es muy posible que ese entorno le recuerde al paciente lo que tiene que tomar y se enfade el paciente, que también puede pasar.
Sí. Bueno, el entorno del paciente es vital, sí. Es vital porque, bueno, ahí entraríamos en factores que se consideran relacionados con el paciente o factores socioeconómicos, porque un paciente que tiene una familia, tiene mucho apoyo familiar, no vive solo, o de alguna manera tiene una calidad de vida, una situación de vida estable, tiene menor probabilidad de no ser adherente al tratamiento, ¿vale? Tiene mayores posibilidades, vamos a decirlo de una forma fácil, si un paciente tiene, digamos, a su mujer o a su marido o a una madre o a un padre o a un hermano o una hermana vive con él o que está pendiente de él o de ella, es mucho más probable que se tome la medicación, porque si a él se le olvida, es posible que al resto de la familia no se le olvide. No. Y pues esto pasa mucho con los pacientes más mayores, ¿verdad? Pues la familia muchas veces les ayuda a recordar los tratamientos que tiene que tomarse, sacarles la medicación encima de la mesa o meterle la medicación en el pastillero para que no haya olvidos y no haya problemas de adherencia terapéutica. Por ahí van los tiros, ¿eh? Sería por ahí por lo que hablabas.
Y seguramente mucha gente que nos está escuchando se está viendo identificada cuando hablas de, pues bueno, pues de todas estas formas de hacer. Xavier, no sé si quedan algunos pasos para poner al paciente en mayor protagonismo de su propia salud, para que, bueno, pues de verdad no piense que es un mandado. Cuando va allí, pues, el médico me ha dicho tal, me quedo con cuando me lo ha tomado. Pues bueno, muchas veces los médicos no te dicen qué es lo que te hace, a veces sí, pero no es lo más común que los médicos digan, tómate esto, que es una cuestión que te va a hacer, que te baje tal, para que suba tal. Bueno, a veces se ahorran esas explicaciones y claro, al final, ¿no? Igual tendríamos que aumentar un poco todo eso.
Uno de los, como bien dices, uno de los lemas, además de esta jornada que has comentado, de la jornada del Día Internacional de la Adherencia Terapéutica, lo que queremos para el futuro es colocar al paciente en el centro de la atención farmacéutica especializada. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros lo que pretendemos es, mediante unos sistemas de, se llaman estratificación de pacientes, esto es lo que hemos comentado antes, fijarnos bien en qué necesita cada uno de los pacientes, hacer que sean ellos los que nos den las pautas de qué es lo que necesitan. No nosotros decidir en función de resultados clínicos, resultados analíticos y cosas muy técnicas, sino que sean ellos los que nos digan, mira, yo he vivido esto con este medicamento y lo que necesito es esto. Este medicamento me ha dado muchos efectos adversos y gracias a esos por esos efectos adversos no me lo estoy tomando, porque claro, si yo me lo tomo para esta enfermedad pero me duele mucho la cabeza, prefiero no tomármelo. Entonces, que sea él, el paciente, el que nos diga, el que nos dé las pautas, el que nos dé las pistas. Esto se está haciendo a través de un modelo que se desarrolló desde el año 2015 para pasar a entrar en juego en el 2017, que se llama modelo CMO, sin más. No entro en explicaciones de las siglas, pero es simplemente eso, situar al paciente como el eje pivotal de la actividad del farmacéutico hospitalario. A partir de ahí se desarrollaron unos sistemas, unas encuestas, que se llaman PROMS y PREMS, es la forma más habitual de conocerlas, que hacen referencia a encuestas sobre resultados del paciente y encuestas sobre experiencias vividas por el paciente. De esa manera, nosotros en la consulta de farmacia hospitalaria podemos dejarles a los pacientes formularios y encuestas para que ellos las rellenen sin nuestra influencia, sin nosotros intervenir en absolutamente nada de lo que ellos nos digan o vayan a rellenar, y a partir de ahí sacar conclusiones. De ahí colocaremos a cada paciente de una manera, colocaremos dicho de forma teórica, sí. en un estrato, sería, bueno, pues este paciente tenemos que darle una atención mucho más especializada y precisa, porque claro, es un paciente mayor, es un paciente que tiene muchas comorbilidades, enfermedades, y toma muchos medicamentos. Ese estaría en lo más alto, digamos, de esa pirámide, ¿vale? Sí. Sería el paciente que más atención necesita. Pacientes con muy complicados, con enfermedades muy graves, que tienen medicaciones que se toman varias veces al día, o con muchas pastillas, o que se tiene que pinchar además medicaciones por vía subcutánea, serían también pacientes con atención muy, muy, muy específica. Y luego, pues pacientes jóvenes sin enfermedades que empiezan a tomar un solo medicamento, quizás estarían en la base, serían la población más similar a lo que es la población general.
Sí.
Entonces, por ahí va ese lema, ¿no? Lo que queremos para el presente y para el futuro de la farmacia hospitalaria es colocar al paciente en el centro, en el centro de nuestra atención.
Bueno, pues yo creo que son buenos seguimientos y medidas para optimizar pues todo el sistema, desde la sanidad pública hasta llegar al mejor, la mejor opción en cuanto a la intervención al paciente, y por lo tanto, pues mira, ahorramos en dinero y en salud, que es lo importante. Pues Xavier Antón, farmacéutico hospitalario de la clínica IMQ Zorrozaurre, gracias por hablarnos de esto, que a veces hablamos mucho solo en cuanto a los antibióticos, ¿no? Lo fatal que es no seguir las pautas médicas hasta el final del tratamiento, pero hablemos, como hemos hecho, del resto de la medicación y el mundo de lo crónico, que también es muy importante, como nos has dicho. Pues es que ricasco.
Eso es. Suri.
Agur, agur.
Vale, un placer.